Shantideva. Los que deseen mantener sus adiestramientos deben proteger sus mentes con perfecto dominio de sí mismos. Porque si no protegen sus mentes, no podrán mantener sus adiestramientos. Si dejamos libre al elefante de la mente, nos dañará arrojándonos al infierno de las torturas máximas. Ningún elefante, aun loco o salvaje, podría llegar a dañarnos tanto. Si con la cuerda de la atención atamos firmemente al elefante de la mente, se desvanecerán todos los miedos y aconsejaremos todas las virtudes. Los tigres, leones, elefantes, osos, las serpientes y toda clase de enemigos, los vigilantes de los seres en los infiernos, los espíritus malignos y demonios. Con solo atar la mente, todos ellos quedarán también atados. Con solo controlar la mente, todos ellos estarán también controlados. Pues todos los miedos y los innumerables sufrimientos tienen su origen en la mente, según dijo el que enseña la verdad inmaculada. Entonces, aquí estamos, inmersos juntos en el bosque, en la naturaleza, tal vez incluso inmersos en nuestra propia naturaleza, lo que equivale a lo mismo. Y aquí estoy otra vez con la tarea imposible de impartir algo del Dharma, la enseñanza del Buda. ¿Por qué digo que es una tarea imposible? Para contestar esta pregunta, tenemos que darnos cuenta de qué trata la enseñanza del Buda. No podemos estudiarlo como si fuera una asignatura académica, como álgebra o geometría. El Dharma, en su esencia, no se trata de algo conceptual o abstracto. No se trata de algo en que creer, y si lo creyeras, estarías salvado. No es algo que creer, sino es más bien algo que hacer. La enseñanza del Buda nos está llamando la atención y nos pide ver más y más profundamente nuestra naturaleza y la naturaleza de toda esta experiencia que tenemos ahora, sin comentarios, tal y como realmente es. ¿Puedes sentir esta experiencia ahora mismo? Esta quietud aquí. La quietud que rodea cualquier percepción que está surgiendo. ¿Puedes sentir este momento en su plenitud? No podemos estar fuera de nuestra experiencia, viéndola desde fuera. No es posible, porque formamos parte de esta experiencia que engloba todo. Esta experiencia se hace a sí misma consciente y no nos pertenece, sino pertenecemos a ella. Con pensamientos dividimos el universo, pero el universo siempre es íntegro. Por esta razón digo que impartir el Dharma es realmente una tarea imposible. Cuando hablamos sobre el Dharma, la realidad, como si estuviéramos viéndola desde fuera, nos alejamos inmediatamente de esta misma realidad, nuestra naturaleza. Y al final tenemos que rendirnos y soltar nuestra narrativa para empezar a vivir en la realidad. Un aforismo de Bhante Sangharakshita, el fundador de nuestro movimiento, me llama la atención. Dice que el ir al refugio, a las tres joyas, el acto continuo, central y fundamental del budista, no se enseña, sino se capta. ¿Cómo podemos captar el Dharma entonces? El Dharma no existe en abstracto, es algo pragmático, algo que vivimos. Solo cuando nos adentramos en la comunidad de aquellos individuos que pretenden vivir en concordancia con la esencia del Dharma, podemos captarlo. Así que tenemos que relacionarnos con la Sangha para captarlo. Es algo contagioso, como resfriarse. Pero una vez cogido, es muy difícil olvidarlo. Aquí estamos, algunos a lo mejor más resfriados que otros, pero aquí estamos y esta mañana voy a contar una historia budista y luego algunos temas, sacar unos temas de este cuento. Entonces, érase una vez, hace unos 2500 años, al norte de la India, en la región llamada Magadha, encontramos a Ajatasattu. Perdido en su deseo de poder, puso a su padre, el rey Bimbisara, encarcelado durante mucho tiempo y lo mató de hambre. De esta manera se hizo rey de Magadha y tuvo un hijo. Él amaba mucho a su hijo, un amor, se dio cuenta, que debía tener su padre Bimbisara por él. Aunque podía expandir su reino y tenía todo lo que un hombre podría desear, no se encontraba muy feliz. Tenía una conciencia muy pesada por los actos malignos que había hecho. No podía dormir y siempre se sentía con mucha ansiedad. Una noche de luna llena, como la que vimos anoche, pasando la noche en vela, sudando y sin posibilidad de dormir, decidió llamar a uno de los ministros más cercanos que se llamaba Jivaka. Le dijo a Jivaka que se sentía muy culpable por lo que había hecho y que quería ver a alguien sabio, alguien que le pudiera ayudar. Jivaka pensó en alguien y recordó un amigo mendigo del rey Bimbisara, el Buda Shakyamuni, que decían fue el más sabio del reino. Entonces fueron al bosque donde se suponía que el Buda estaba con su sangha de 1250 monjes y monjas. Una costumbre del tiempo del Buda era reunirse todos los bhikkhus y bhikkhunis cada luna llena. Entonces el rey fue acompañado por una comitiva muy larga de 12 elefantes, todas sus mujeres y muchos guardias. Al entrar al bosque más profundamente tuvieron que dejar los elefantes detrás porque había demasiada vegetación para poder pasar con ellos. Se alejaron también de la comitiva Jivaka y el rey Ajatasattu en el silencio y la quietud del bosque. Entonces se puso muy ansioso el rey, pensando que a lo mejor sería una trampa, que Jivaka, que había sido un amigo muy cercano del rey Bimbisara, su padre, iba a matarle. ¿Cómo puede ser que una sangha de 1250 monjes no haga ningún ruido? Tiene que ser una trampa, pensaba el rey, llegando a estar paranoico. En la luz de la luna llena, uno habría visto el sudor de la cara del rey Ajatasattu. Ni la voz suave y amable del ministro Jivaka le podía calmar. Casi hemos llegado, Su Alteza, dijo Jivaka cuando llegaron a una arboleda. Allí se podía ver en la luz de la luna las figuras de cientos y cientos de monjes en postura de meditación. En medio de la arboleda se podía ver el Buda con la cara más iluminada que la cara de la luna. Todos los monjes se sentaban con plena atención y al ver toda esta escena el rey se relajó y entró en un estado de gozo profundo. Al sentarse a un lado del gran maestro de los Shakyas, el Buda abrió sus ojos y le preguntó al rey, ¿has traído amor? El rey Ayatasattu entonces empezó a llorar y dijo, si tan solo mi hijo pudiera experimentar esta paz de la mente, moriría contento. Y luego el rey confesó todo el mal que había hecho y el Buda habló sobre los frutos de la vida espiritual y al final el rey se volvió seguidor laico del Buda en su palacio. Ayatasattu fue un rey muy importante de la historia del budismo en la India y sin su apoyo no hubiera crecido tanto la sangha en el mundo. El rey Ayatasattu, según lo que dicen, luego fue asesinado a su vez por su hijo en pleno estilo Shakespeare. Al conocer que el rey había muerto, el Buda dijo a sus discípulos que si no hubiera sido por la culpa que sentía Ayatasattu, él habría entrado en la corriente del Dharma. Por su grave culpa, no había podido dejar su vida mundana. En Kalampali está lleno de este tipo de historias y siguen la costumbre india de mezclar lo mítico con los hechos históricos. Es un documento bastante importante también para los que trabajan con la historia de la India. Este cuento tiene un montón de simbolismo y voy a ahora considerar algunos símbolos para destacar lo que significa adentrarse en la sangha. Como esta tarde tenemos esta ceremonia bastante importante, es adecuado reflexionar entonces sobre este tema. Todos tenemos nuestra propia historia, el condicionamiento que llevamos al presente a través de nuestra memoria. Nuestra memoria informa la percepción de tal manera que dos personas diferentes pueden tener muy distintas experiencias de la misma situación. A través de pensar, creamos una y otra vez la historia de quién somos, separados de los demás. Muchas veces lo que nos hace sufrir es la inercia que tenemos de evitar lo que no queremos ver en nosotros mismos y en los demás. El rey no podía llegar a una resolución, no podía aceptar lo que había hecho, y así se quedó en el pasado, atrapado por la ansiedad y culpabilidad que sentía. Es un hecho que lo que no nos dejamos experimentar y traer a la luz de nuestra conciencia sigue teniendo un poder sobre nosotros. Una vez que nos dejamos sentir lo que sentimos plenamente, dejando los círculos de pensamientos que surgen y pasan, estos disminuyen gradualmente. No vamos a olvidar lo que pasó, pero nos dimos cuenta que pasó y el aprendizaje puede seguir adelante. ¿Cuál es el simbolismo de entrar al bosque? Entrar al bosque simboliza entrar en el corazón y muchas veces entrar en lo desconocido. Solo podemos adentrarnos en el corazón si dejamos el ruido mental calmarse. Para dejar que el corazón se abra, tenemos que a menudo, como el rey, estar con miedo, ansiedad e inquietud. tenemos que cambiar el chip y cambiar el modo en que percibimos. Pasar de pensar sobre la experiencia a sentir la experiencia tal y como es. Las emociones siguen perpetuándose a través de la constante identificación que tenemos con las palabras imparables de la mente. Tenemos que dejar los elefantes detrás. No pueden entrar al corazón del bosque. Hacen demasiado ruido y bloquean nuestra vista. Tenemos que alejarnos de todas las voces, toda esta comitiva, el condicionamiento que está interrumpiendo la suave voz de Jivaka, la voz insonora del corazón. Entramos así en nuestra soledad, dejándonos estar inmersos en el bosque. A veces es difícil ver el bosque por todos los árboles. Perdemos la vista panorámica, la que siempre está aquí, y podemos reconectar en cualquier momento con ella. Es el silencio que nos reconecta, que nos hace enteros. Quizá que no sea muy excitante quedarse en el bosque y entonces agitamos otra vez el corazón con más ruido mental. A menudo es como si prefiriéramos estar agitados, estar enfadados y seguir identificándonos con las historias. Hay un miedo existencial allí. Es mejor, nos parece, ser una persona agitada o enfadada, porque es mejor ser alguien que no ser nada. Estamos apegados al pasado y así nunca dejamos encontrar la paz. Claro, nos da miedo dejar que se calmen los pensamientos, porque con los pensamientos surge el pensador y con su despedida la identidad separada empieza a disolver. Solo amor nos deja disolver la separación existencial que sentimos. La palabra Aranya es una palabra sánscrita bonita que significa bosque. Tiene también el significado de entrar en la soledad existencial. Pero solo es separación en apariencia y nos ayuda mucho a acompañarnos con personas que también están dispuestas a entrar en esta soledad para reconectar con la plenitud de la mente indivisa o el corazón no dividido. En el silencio interior podemos conectar con otra gente con más sencillez y menos complejidad. Entonces, los que tienen esta visión en común nos ayudan a reconectar con ella y juntos nos convertimos en protectores mutuos. En la misma manera que Ayatasattu se convirtió en un patrón de la sangha. Al entrar en el corazón, se abre el corazón, el sentido de conexión con los demás, con todo el mundo, y las puertas de la comunicación se abren cada vez más. Nos damos cuenta de que no hay tal cosa como una vida privada, que es una cosa ficticia que solo existe en el ruido mental. Entonces el rey entra en la arboleada y se siente aliviado y con mucha alegría que le gustaría que sintiera su hijo. Cuando entramos en comunicación más profunda con miembros de la sangha, los que se comprometen a entrar al desconocido reino del corazón, nos sentimos libres de ser más auténticos. El amor mutuo nos permite abrirnos y soltar las máscaras, y queremos que otra gente pueda experimentar lo mismo. Queremos dar esta oportunidad a los demás, y es natural dar cuando abrimos el corazón. Por esta razón, el dar, dana, tiene tanta importancia en la vida espiritual, y es el primer paso de hacernos receptivos a los demás. es el primer paso de disolver esta separación existencial que sentimos. Otro aspecto importante para poder reconectar con nosotros mismos y los demás, y que también es un síntoma del proceso de abrir corazón, es la confesión. Cuando el rey se aleja un poco del ruido mental, los elefantes y los guardias, siente la radiante presencia del Buda y toda la sangha y se puede relajar. Al relajarse, ve todos los obstáculos para poder entrar en una comunicación más profunda. No puede evitar por completo las consecuencias de sus acciones del pasado, pero puede, a través de la confesión, a través de la decisión de no seguir evitando sentir el pasado y hacerlo consciente, llevarlo a la conciencia. Primero nos hacemos conscientes de lo que está surgiendo en el presente y lo que interrumpe estar presentes. Lo que muchas veces interrumpe es una conciencia pesada. Entonces la confesión budista no es un escape del presente, es una manera de poner el pasado en perspectiva, sentir el pasado y darnos cuenta de que podemos elegir y no seguir con nuestros patrones habituales, lo que crea el futuro tipo de persona que seremos. El Buda le preguntó al rey si había traído amor. Eso es muy significativo. No podemos entrar en la sangha, entrar en comunicación abierta, si no traemos una actitud amable de aceptación de nosotros mismos y de los demás. Si seguimos cubriendo o encubriendo nuestro condicionamiento, será muy difícil transformarlo. Hay que decir que entrar en la sangha no siempre es un camino de rosas. Todos llevamos nuestro condicionamiento y cuando las narrativas colisionen con fuerza, abrirse honestamente es el único remedio que nos deja perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. Entonces tenemos que proteger el ámbito de la sangha, que es el ámbito de aceptación, honestidad y amor. No se trata de no poder retar a nuestros amigos de vez en cuando, pero lo hacemos solo con la motivación de ayudar a nuestro amigo para que pueda alejarse del sufrimiento, porque no queremos añadir más sufrimiento al mundo. Tampoco hace falta darle feedback muy a menudo. Solo ser amables muchas veces es eficaz. En la sangha somos espejos y nos reflejamos mutuamente, cada vez con más veracidad. Muchas veces no vemos nuestro condicionamiento limitado en nosotros mismos, sino lo ponemos en otras personas, es decir, lo proyectamos. Eso pasa cuando no estamos conscientes de dónde viene nuestra emoción, cuando no nos permitimos sentir nuestra propia experiencia en su totalidad. Eso de no permitir la experiencia ser lo que es avidya, la ignorancia espiritual que consiste en activamente evitar lo que hay y poner encima las historias nuestras y muchas veces nuestras preferencias. El Dharma nos pregunta entonces, ¿podemos permitirnos estar en la quietud lo que hay, con lo que hay? A través de ser la quietud y presencia, podemos abrir nuestro corazón y ser honestos. Podemos confesar en la presencia de nuestros hermanos y hermanas en la sangha. Podemos ser auténticos. No resolvemos nuestras emociones difíciles intentando evitarlas. escondiéndolas. Tampoco podemos resolverlas a través del pensamiento repetitivo. Las emociones se alimentan por las historias que nos contamos. La resolución de todas estas limitaciones viene de un entendimiento más profundo. El saber directo que nos permite vivir la experiencia que tenemos y no identificarnos con las historias, que nos permite tomar responsabilidad, hacernos rey o reina del reino interior o rey y reina de nuestras acciones. Dejar de poner la culpa en nosotros mismos y en los demás. El deshacer estas ataduras de prefijarnos en círculos viciosos pasa espontáneamente cuando nos permitimos adentrarnos en el bosque, escuchar el silencio de la noche y dejar que la presencia y la luz de la luna disuelva todas las pesadillas. Para poder hacerlo, tenemos que desarrollar la voluntad de quedarnos aquí y ahora. Darnos cuenta de lo que pertenece al pasado, el ruido mental, y lo que está ahora surgiendo a través de los sentidos. Necesitaremos el coraje de un guerrero, pero un guerrero de amor incondicional. En la sangha pretendemos llegar a conocernos a nosotros mismos y a los demás con mucha más profundidad. Esto requiere receptividad, aprecio y coraje. Requiere que tomemos responsabilidad por esta interconexión con los demás y eso significa humildad. El camino nos lleva a lo que no nos gusta y a lo que nos gusta y consiste en dejar detrás nuestros patrones reactivos. Para hacer lo posible necesitamos unos guías. Incluso el rey de Magadha necesitaba el consuelo de Jivaka y el Buda. Y no hay guías mejores en el mundo que aquellos individuos que pretenden vivir en concordancia con la realidad de cada momento. Cuando reconectamos con nosotros mismos y los demás, más allá de la narrativa imparable de la mente, esto es la puerta que nos lleva al silencio del bosque, donde encontramos la arboleada del Buda y donde nos permitimos a nosotros mismos unirnos a la comunidad que hemos encontrado. Así entramos en la sangha. Y quiero terminar con un poema del poeta sufi Rumi. La brisa del atardecer tiene secretos que decirte. No regreses a dormir. Tú debes pedir aquello que realmente deseas. No regreses a dormir. La gente entra y sale a través del umbral, donde los mundos se tocan. La puerta es redonda y está abierta. No regreses a dormir. Gracias.